En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
El gobierno en funciones no da un paso al frente ante la situación desesperada del Open Arms, que continúa sin puerto seguro donde poder desembarcar. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ya ha efectuado un llamamiento a todos los gobiernos europeos para que presten asistencia humanitaria a los migrantes. Desde España, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha enviado una carta al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, ofreciendo el puerto de Cádiz para el desembarco del Open Arms. Raquel de los Ríos.
El barco Open Arms lleva 12 días en alta mar. Hoy el navío ha pedido la evacuación urgente tanto a Malta como a Italia de uno de los dos bebés que se encuentran a bordo, ya que presenta una dificultad respiratoria y su estado está empeorando. La moral de los migrantes se desmorona y algunos han decidido ponerse en huelga de hambre. Los 151 rescatados piden desesperadamente que les abran un puerto seguro para poder desembarcar, ya que sus vidas continúan en riesgo. Sienten que Europa no les está escuchando. Quieren una respuesta rápida. Además, ayer mismo el capitán del buque, Mark Reitz, pidió a la Embajada de España en Malta el asilo de los 31 menores que se encuentran a bordo. Open Arms ha asegurado que el gobierno está obligado legalmente a tramitar el asilo pedido por el capitán. No obstante, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha pronunciado sobre el asunto.
En el caso de asilo, en lo concreto, le diré que el capitán del barco no tiene esa capacidad ni esa potestad. No le corresponde poder ejercer esa función. Entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva pueda ser un elemento, un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica.
El ministro de Interior y vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, ha asegurado hoy que seguirá trabajando para evitar el desembarco y ha instado al Open Arms a navegar rumbo a España. El alcalde de Cádiz, José María González, el Kichi, ha enviado un escrito al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el que le ofrece la ciudad de Cádiz para el desembarco. Pero si España, como Estado miembro, no lo pide, la Comisión Europea no puede coordinar operaciones de rescate. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a los gobiernos europeos que permitan el desembarco de todos los rescatados urgentemente. La situación se complica con un segundo navío de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, el Ocean Viking. Ha rescatado 356 migrantes, entre ellos 103 menores de edad, aunque su capacidad máxima es de 300 personas. Además, se suman a las exigencias del desembarco, así lo ha asegurado Raquel González, portavoz de Médicos Sin Fronteras.
Esta incertidumbre enorme que hay de cuántos días va a haber que permanecer con la gente, con estas personas también en el barco, dificulta para rescatar a todas aquellas que lo necesiten.
La situación se complica. Ya son un total de 507 personas rescatadas que continúan en el Mediterráneo sin un puerto seguro para desembarcar.
Y precisamente hoy el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha hecho un anuncio que ha desconcertado a muchos. El gobierno se plantea imponer una tarifa simbólica, ha dicho, por circular por las autopistas y autovías del Estado. Según explica el ministerio, el pago sería una décima parte de lo que cuesta transitar por una autopista privada y ayudaría a mantener las autopistas públicas. Poli Sánchez.
El gobierno en funciones de Pedro Sánchez sigue intentando idear una forma de garantizar la viabilidad de la red de carreteras del Estado. Para ello, el Ministerio de Fomento ha declarado que contempla la posibilidad de empezar a cobrar a los usuarios de las autovías y autopistas públicas. Según ha explicado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, hoy en Telecinco, la medida no afectaría a las carreteras convencionales y ayudaría a mantener unas infraestructuras que cuestan al Estado 1.100 millones de euros al año.
No estamos hablando de las carreteras convencionales, sino de lo que conocemos como autovías, como autopistas. En definitiva, esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que en materia de transporte es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. Entonces, pero en definitiva, es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado.
Con esta medida, Fomento dice que podrán abaratar además los peajes de las carreteras controladas por compañías privadas e incluso eliminarlos, algo que ya ha hecho el gobierno del PSOE en esta legislatura y por la que el Estado ha tenido que asumir costes extra. Pese a que todo está en el aire, la posible aplicación de esta medida ha suscitado las quejas de transportistas y concesionarias. Se quejan de que esta propuesta encarecería el transporte de mercancías y bajaría la competitividad de España en este sector frente al resto de Europa. Las asociaciones de automovilistas también han elevado sus quejas diciendo haciendo que los conductores empezarían a circular más por carreteras convencionales, donde se producen el 80% de los accidentes. Antonio Lucas, director de Seguridad Vial de RACE, ha explicado en Al Rojo Vivo que los conductores ya pagan suficientes impuestos.
Bueno, no nos parece una buena idea, porque los automovilistas ya están aportando a las arcas del Estado más de 28.000 millones de euros al año.
Según explica el Gobierno, el objetivo para implantar la medida sería alcanzar un pacto de Estado por la movilidad, apoyado por un amplio consenso político. Pese a todo, Fomento insiste en que no hay ninguna decisión tomada y que el proyecto está lejos de su fase ejecutiva.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar a las agencias de gestación subrogada que operan en España, tal y como solicitó ayer el Ministerio de Justicia, ante la sospecha de que pudieran estar incurriendo en delitos como tráfico de menores o blanqueo de capitales. Como ha explicado hoy el Ministerio Público, se pondrá el foco en una agencia en concreto, una empresa de nacionalidad ucraniana que también presta sus servicios en España. Lorena López Lobo.
El Gobierno quiere que se regule la actividad de estas agencias intermediarias a las que recurren previo pago familias españolas que desean tener un hijo mediante gestación subrogada, una práctica ilegal en nuestro país, pero permitida en otros de nuestro entorno, como Ucrania, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. Considera el Ministerio de Justicia, que dirige en funciones Dolores Delgado, que podrían estar lucrándose e incurriendo en diversos delitos en un sector poco o nada regulado. Por eso ha pedido a Fiscalía que investigue. Lo explicaba hoy también la titular de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Bueno, eso lo tendrá que decir la Fiscalía, en qué condiciones están trabajando estas agencias, teniendo en cuenta que en nuestro país esa práctica está prohibida por la Ley de Reproducción Humana Asistida y que bordea algunas cuestiones éticas que en las que ya se ha puesto el acento desde, en concreto desde el Parlamento Europeo y hay algunos avances en Naciones Unidas.
El Ministerio Público ha recogido el guante y ha comunicado que será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien se hará cargo de esta investigación, que afectará por el momento a una única empresa en España, a la filial de otra cuya matriz está radicada en Ucrania y que está siendo investigada en ese país ante la comisión de posibles delitos como tráfico de personas, falsedad documental y evasión fiscal. Pero en España operan una veintena de agencias intermediarias que facilitan la gestación subrogada. Ellas se defienden, dicen que su actividad es plenamente legal y que se limitan a asesorar jurídicamente a las familias. Javier Cantero, cofundador de Surro Baby.
Desde que es el contacto con la clínica de fertilidad, con las agencias en el país de destino, con los abogados y sobre todo resolviendo las dudas que le puedan ir surgiendo.
Al Ejecutivo Socialista, contrario a esta práctica, le preocupa sobre todo que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que en ocasiones se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas. Argumentos que comparten las asociaciones feministas, que van más allá y piden incluso que no se permita inscribir en el registro civil a los bebés nacidos mediante vientres de alquiler.
Lo que estamos haciendo es que se sigue promocionando de alguna manera con la inscripción de estos bebés en los consulados, como puede ser en Ucrania, pues que se nos sigan colando por la puerta de atrás bebés nacidos de la explotación reproductiva.
Unas 1.000 familias españolas recurren cada año a esta práctica para convertirse en padres.
Para hablar de este asunto saludo ya a Ana Miramontes, que es abogada y portavoz de la asociación Son Nuestros Hijos, que defiende la regulación de la gestación subrogada. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué os parece esta propuesta del Gobierno de que la Fiscalía investigue a estas agencias intermediarias ucranianas que operan en España?
Que se investigue y que se trabaje para ver qué sucede cuando se ocurren o se tienen sospechas de prácticas no lícitas o que pudieran rayar con la ilegalidad. Está bien, pero de una manera concreta. Supongo que no podemos hablar, como está hablando este comunicado del Ministerio de Justicia, con carácter general de las entidades que trabajan en un sector sin dar más datos, ¿no? Eso nos lleva también a pensar que dentro de ese ambiente y de esta última temporada en la que hay un sector del partido que ahora mismo ostenta el Gobierno en funciones con una inquina especial hacia la gestación subrogada como método de reproducción asistida al que acuden muchos españoles para ser padres o madres, estén lanzando pues una bomba de humo un poco envenenada nuevamente, para que socialmente se vuelva a hablar de este tema desde una perspectiva negativa, ¿vale? Si hay alguna práctica ilegal, si hay alguna práctica atentatoria contra el derecho, contra los derechos de alguna de las partes intervinientes en un proceso, por supuesto, somos los primeros en apoyar que se investigue y que se sancione al infractor. Pero la manera de poder controlar una actividad que está aquí, que ha llegado para quedarse y los procesos de este tipo es regular. Sin una regulación, ¿cómo podemos decir que entidades que, como en el propio reportaje introductorio hablabais, hacen distintos tipos de asesoramiento o de apoyo a familias, están actuando de manera ilícita o ilegítima? Del primer comunicado a las matizaciones que hemos ido recibiendo a lo largo del día de hoy, pues parece que dista un poco. Por eso, ese primer comunicado del Ministerio de Justicia entiendo que es poco serio en cuanto a la forma de expresarse, porque las palabras no son inocentes cuando se utilizan. El derecho español, la ley española tiene un nombre para este tipo de procesos, que es gestación por sustitución o gestación subrogada, lenguaje que no se utiliza en el comunicado del Ministerio de Justicia, y además habla con un carácter genérico que parece que quiere ensuciar un poco una actividad de manera general, ¿no? De manera amplia, en lugar de centrarse en posibles hechos que no son aceptables ni asumibles desde el punto de vista ni ético ni legal.
Ana, ¿cuál es la actividad, cuál es la labor que cumplen estas agencias intermediarias?
Yo creo que a día de hoy creo que tendríamos que verlas, si hablamos de las que están en España, una por una, para ver qué servicios ofrecen o prestan o en qué apoyan a las familias o a las personas que se dirigen a ellos con la intención de buscar esa ayuda, ¿no? Ese suplemento de ayuda. Si nos trasladamos a países donde está regulada la gestación subrogada, las agencias como tienen regulada su actividad, pues saben qué funciones se desempeñan, de apoyo, de nexo entre los distintos intervinientes dentro de un proceso, funciones de carácter logístico, de traducción o de apoyo legal.
Pues seguiremos muy de cerca este asunto. Ana Miramontes, abogada y portavoz de la asociación Son Nuestros Hijos, muchas gracias por atendernos y suerte con sus demandas.
Gracias a vosotros por darnos voz.
En Casa de Herrero, es Radio.